Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Son las 8 de la mañana con un minuto. Seguimos aquí en el radar de Ibero 90.9. Yo soy Ricardo López. Estoy con mucho gusto cubriendo a Mario Campos, quien regresa la próxima semana. Y hoy con gusto especial porque en la mesa de Ibero 90.9, en esta mítica cabina, está la doctora Marisol Ochoa, coordinadora del doctorado en Historia. ¿Cómo estás, Marisol?
Muy bien, qué gusto saludarlos. Un placer.
Y arroba tu amiga Sofía, Sofía Ballesteros, que está en todos los programas de Ibero 90.9. ¿Cómo estás, Sofía?
Así es. Muy bien de saludarles en esta mañana de jueves.
Estudiante de comunicación, no vamos a decir de qué semestre, porque como bien dice, son carreras, no carreritas. Y estamos haciendo esta mesa, como hemos hecho con las distintas personas que están buscando gobernar la Ciudad de México. Ya estuvo Clara Brugada, ya estuvo Santiago Taboada, también vino Jorge Álvarez Maínez a los micrófonos de Ibero 90.9. Y hoy está aquí Salomón Chertorivsky, porque en un poquito menos de una hora vas a estar, Salomón, dialogando con estudiantes, profesoras, académicos de la comunidad de Ibero. ¿Qué se siente subir a Santa Fe a esta hora?
Muchas gracias, Ricardo. La verdad, muy contento de estar aquí. Santa Fe es de los espacios de esta ciudad, Cuajimalpa en general, que necesitan una solución de movilidad ya pensada de futuro. Si no pensamos realmente que tiene que haber un transporte público de calidad hacia esta zona, pues estamos simplemente fallos. El Tren México-Toluca era un gran absurdo, lo sigue siendo. El cablebús que se está construyendo, nada más hay que ver las bases sobre las cuales se están poniendo varios de los pilares, y cualquier ingeniero en su primer semestre, si proyectara unas columnas así, lo reprobarían. Entonces necesitamos de una vez por todas un transporte público de observatorio hasta Santa Fe, serio.
¿Y qué esperas de tu diálogo con los estudiantes?
Pues mira, ahorita que me recibieron les decía, híjole, pero soy el más feliz de poder estar en las universidades en las que me inviten, porque es lo más bonito de la campaña, estar con la juventud universitaria, con la juventud que quiere realmente respuestas a sus interrogantes, que quiere tener diálogos fuertes a veces, pues es oxígeno puro, la verdad.
El otro día te escuché en un evento en el que estabas con Jorge Álvarez Maínez, que decías, si los dos llegamos a los cargos que estamos buscando, una de las cosas que le voy a pedir es cerrar la refinería de Tula, ¿no? En estos días que no ha llovido nada, que hay incendios forestales, que hay coches por todos lados, los capitalinos hemos sentido la pésima calidad del aire. Yo te pregunto, ¿qué tan factible realmente sería cerrar la refinería de Tula? Y realmente, ¿qué tanto es solo la refinería de Tula y no el sistema de transporte y de otras fábricas que hay en el Valle de México?
A ver, hay que decirlo con todas sus letras, ese binomio, refinería Miguel Hidalgo, termoeléctrica de Tula, no tiene ya razón de ser. Ese es un concepto setentero en donde la refinación tenía que estar cerca de los lugares de consumo, pero hoy por hoy la refinería y la termoeléctrica son responsables de cerca de la mitad de todos los gases de efecto invernadero que vivimos en el Valle de México. Y déjame decirte un dato, Ricardo, que creo que es lo que ahí es donde tiene que entrar la defensa de los habitantes de esta ciudad. Todos los días mueren 39 personas de manera anticipada por el aire que estamos respirando. Por supuesto que hay otras cosas que tenemos que hacer, la energía que consumimos, el tipo de construcción y desarrollo que hacemos, la movilidad y el transporte masivo, que tenemos que irnos hacia la electromovilidad, el manejo de los residuos sólidos, la reforestación del sur de la ciudad, hay muchas cosas, pero la refinería y la termoeléctrica no tienen ya razón de ser. Por supuesto que es factible. Si hay un gobierno federal afín que entiende estas cosas, pues juntos las cerraremos. Y si no hay un gobierno afín, como jefe de gobierno, sí estás en la responsabilidad de defender jurídicamente a tu población. Y ahí hay una afrenta realmente. Insisto, está muriendo gente. Eso tiene que cerrar. Ya no tiene razón de ser.
Marisol, tú eres experta en seguridad, obviamente, además de otras 27 cosas. Eres experta en seguridad. ¿Cómo ves tú la ciudad? ¿Qué le quisieras preguntar a Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a jefe de gobierno?
No, justo, Salomón, te he seguido. Y en esta cuestión que vas manejando de ubicar 12 problemas, lo he visto con mucha atención, planteaste las ciudades inteligentes. Y me llamaba mucho la atención que cuando se toca la materia de seguridad, pues hemos escuchado demasiadas promesas. Y una de las críticas que aparecen genuinamente en los años que hemos seguido, los que nos gusta el tema de la seguridad y nos preocupa, es que se habla mucho, pero no tienen metodologías claras muchas veces que se puedan palpar con evidencias, ¿no? Hemos entrado a discursos, a ocurrencias, donde pareciera ser que lo que se dice, como por arte de magia, es ataquemos la corrupción. Con un despliegue territorial de tantos elementos lo lograremos. Y yo me quedo escuchando y digo, pues ¿cómo le van a hacer? A ver, el cálculo no me da, ¿no? 20,000 policías y luego feminicidios y con esto vamos a hacer y contener. Yo te preguntaba cuando escuchaba esto y quiero saber, tú hablas de una suerte de unificación de un cuerpo policíaco, sí. Y decías una cifra, ¿no? 90,000 policías sería, sí, la intención. Pregunto por una parte, ¿qué pretendes implementar en materia de seguridad que sea distinto a lo que se ha hecho y que realmente tenga sustento y evidencia para decir nosotros podemos comprobar, más allá de decir que sabemos hacer las cosas o no sabemos hacer las cosas? ¿A partir de qué pruebas, qué evidencias, qué modelos nosotros podemos confiar que realmente hay una estrategia a futuro? Y déjame decirlo así, se habla mucho de inteligencia y yo me sigo preguntando, la inteligencia es para prevenir que las cosas ocurran. La inteligencia pareciera ser que en este tiempo es como azarosa, ¿no? De pronto yo nada más veo que las cosas siguen ocurriendo y yo digo, bueno, ¿dónde está el futuro posible de prevención? No sé si por ahí tú tienes un engranaje mucho más sólido. Y otra cosa que me gustaría preguntar, que ha sido muy resistente. ¿Hasta qué punto en estas propuestas de seguridad sí dejarías que las organizaciones civiles, que el trabajo de las universidades, que realmente ciudadanos podamos contribuir de una manera mucho más amplia en un diálogo, pero no solo retórico, realmente poder sí hacer intervenciones claras, concisas, para generar un cambio de pedagogía de seguridad que nos falta muchísimo? Está completamente añeja, perdóname que lo diga, pero no sé cuál es tu postura.
Doctor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y empiezo por lo segundo. Por supuesto que la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la evidencia tienen que regresar a ser parte del diálogo público. Este gobierno ha ahuyentado y no permitido la participación de la ciencia y la evidencia en la discusión pública, de las organizaciones de la sociedad civil y de la pluralidad. Entonces eso tiene que ser parte, y en una ciudad como la nuestra, eso es fundamental. Ahora, me he dado la tarea de estudiar hace mucho tiempo el tema de seguridad. Incluso, digo, esto no creo que no lo he dicho en ningún lado, pero pues hoy te lo cuento ya que me lo preguntas, hablando de teoría y de marco teórico. Mi tesis de licenciatura, yo soy economista, fue análisis económico de la criminalidad en la Ciudad de México. Todo lo que hice fue metodologías para analizar lo que tenía que ver con el delito contra la propiedad y si este estaba relacionado con factores sociales y económicos. Es decir, no la parte homicida, la parte de violación, la parte contra la propiedad. Entonces, desde ahí vengo estudiando esto, te estoy hablando hace 27 años, estudiando el tema del crimen. Pero en los últimos años me dediqué a trabajar mucho y muy de cerca con especialistas en los que confío. Mi propuesta de seguridad, quien más participó y fue además su último trabajo antes de fallecer, es Alejandro Ope.
Muy querido.
No, queridísimo. Él fue, el capítulo de mi libro en materia de seguridad está dedicado a él porque fueron sus últimos insumos. Bernardo León trabaja con Sergio López Ayón, ex director del CIDE, me ha ayudado mucho en el entendimiento. Entonces, digo, sí. ¿Qué? Hablo de 90,000 elementos porque eso es lo que tiene hoy la policía, sí, pero están separados en diferentes cuerpos. Sí. Hay una policía auxiliar, una policía bancaria, industrial y una policía preventiva. Yo estoy convencido que tiene que haber un solo cuerpo de policía dedicado a la atención de la ciudadanía y no de otros fines. Ahora, esa policía, y como dices, luego son lugares comunes, se les tiene que pagar bien, se les tiene que capacitar, tienen que tener condiciones para su seguridad social, para poder tener una hipoteca y un largo etcétera. Pero ¿en dónde sí hay diferencias importantes? Yo creo que necesitamos una reforma completa al sistema de seguridad y de justicia, en donde, entre otras cosas, el policía, la policía, pueda recibir las denuncias. Es decir, si únicamente seguimos permitiendo que para una denuncia tengas que ir al Ministerio Público, el Ministerio Público ya sabemos es un cuello de botella, ya sabemos que solo 7 de cada 100 personas que llegan inician una carpeta de investigación y de esas son mínimas las que se arrancan. Entonces, si es el policía el que puede recibir la primer persona que te encuentres puede recibir la denuncia e inmediatamente después inicia la investigación, entonces no tienes que esperar a todo el proceso que hoy limita mucho y es una barrera para hacerlo. Segundo, tenemos que hacer mucha inteligencia en materia de una nueva política criminal. Y déjame tratarme de explicar. Sí. Hay 3.4 millones de delitos promedio que se cometen al año en la Ciudad de México. Pero 3 millones de esos los cometen, según nuestros cálculos, alrededor de 20 mil criminales. Entonces, pues por supuesto, cuando oyes 3.4 millones de delitos parece un mundo, pero cuando hablamos de 20 mil criminales, con buena investigación, con buena inteligencia, con buenas carpetas de investigación, que puedas llevar ante un juez los elementos sólidos para que esos 20 mil delincuentes sí encuentren castigo, puedes focalizar de manera muy específica a quienes nos están quitando la paz en las calles.
¿De 150 delitos por criminal?
¿Mandé?
150 delitos por
pues
criminal.
Pues es que ponte a pensar, Ricardo, un delincuente que asalta la combi, la pecera, una mañana, pues se sube a la pecera y asalta, comete 25 delitos. Y si ese día se subió a 5 peceras, pues ya son 125 delitos en un solo día.
Claro.
Y si ese delincuente trabajó 5 días a la semana, pues entonces estamos hablando de 625 delitos que esa sola persona está cometiendo. Si a él lo sacas de circulación, con el respeto a los derechos humanos, con la inteligencia, insisto, y las buenas carpetas de investigación y los buenos procesos judiciales, entonces podemos sacar de la calle a 20 mil. Ahora, sí llevamos 3 décadas, y hay que decirlo, esto desde mediados de los 90 perdimos la paz en la ciudad, y hemos tenido altibajos, y hemos tenido distintos tipos de delitos que se disparan, hoy tenemos un tema de extorsión de derecho de piso, también de robo a transeúnte y casa habitación, pero la realidad es que 8 de cada 10 mujeres siguen saliendo a la calle con miedo, que 7 de cada 10 papás nos sentimos con miedo cuando nuestras hijas o nuestros hijos están solos en calle. Tenemos que recuperar la paz y yo digo, sí se puede con metodología, con los recursos necesarios y pues con orden, y nada es de la noche a la mañana. Yo, como tú dices, doctora, yo soy un ferviente creyente en la evidencia, creo en la política pública basada en evidencia, creo en la política pública incremental, es decir, no es ciencia exacta, no todo sale perfecto, tienes que ir probando, tienes que ir armando, tienes que regresar, evaluar y seguir construyendo.
Perfecto. Marisol, ¿quieres hacer una pregunta más sobre seguridad o vamos cambiando de tema y ver qué le preocupa? Eres la representante de los jóvenes, Sofía, ni
yo
modo.
Yo creo que de los jóvenes, yo creo que es lo importante escuchar la voz juvenil ahora.
Muchas gracias.
Sofía Ballesteros.
Sí, pues yo estuve haciendo un análisis con mis amistades, con más estudiantes, sobre qué nos preocupa a los jóvenes, ¿no? Creo que hay varias cosas. Una es, obviamente, la crisis climática, la inclusión, temas de inclusión y también sobre el mercado laboral. Totalmente. Y creo que ahorita como jóvenes nos enfrentamos a un mercado laboral complicado y la vivienda, los costos de vivienda están cada vez más altos. Entonces quería preguntarte, ¿cómo podrías tú abordar este problema?
Pues hiciste un buen estudio de mercado, porque en efecto, a donde voy y con la juventud que me encuentre, más o menos en ese orden es el tipo de cosas. Lo primero es decirte, hay mucha gente que dice los jóvenes no les interesa y no votan y están en otras cosas. Yo digo, eso es una estupidez, es una tontería siquiera decirlo. Yo encuentro en la juventud muchísimo más interés y compromiso. Por ejemplo, ahorita que decías el tema del cambio climático, nadie tan comprometido y tan metido como la juventud. El tema de la crisis de agua, cuando lo platicamos a fondo, la juventud sí le está entendiendo que estamos hablando de la siguiente generación, no nada más de la siguiente elección. Entonces, qué bueno que lo pones de frente. Primero, a mí, después de hablar de cambio climático, y o sea, podemos tocarlo y podemos platicar a fondo lo que tenemos que hacer desde la ciudad, porque además la ciudad ya se comprometió desde París, y la primera vez que gobiernos locales pudieron sumarse a los acuerdos mundiales, asumimos compromisos que no hemos cumplido. Entonces hay muchísimo que esta ciudad tiene que hacer. Son las grandes zonas urbanas los grandes generadores de gases con efecto invernadero. O sea, tenemos una responsabilidad fortísima. Si no es que aquí no se genera energía, ¿no? Pero la Ciudad de México consume el 23% de toda la energía que se consume en el país. Claro que tenemos una responsabilidad a partir de nuestro consumo. Generamos 12,000 toneladas de basura todos los días que no estamos reaprovechando, reutilizando. Necesitamos realmente hacernos cargo de nuestro sur de la ciudad, donde tenemos el bosque de agua más importante y el oxígeno que deberíamos estar respirando. Entonces hay una política medioambiental que tenemos que seguir. Y ya dijimos, Ricardo Tula, se tiene que cerrar. Pero bueno, el tema de ingresos. Déjame decirte, yo en mis 20 años de servicio público, uno de los espacios que ocupé fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad. Cuando estás al frente de una economía, necesitas ir a buscar inversión. Sí o sí, una ciudad como la nuestra, a ver, la Ciudad de México, si fuera un país, sería la séptima economía más grande de Latinoamérica, ¿no? Es comparable con Perú, es más grande que Ecuador. Hay que tratarla así, necesitamos política económica subnacional. Y una de las cosas que tienes que ir a hacer es ir a buscar empresas que vengan a invertir, el tipo de empresas que quieres, empresas limpias, empresas que generen empleos, que puedan pagarle bien a los 70,000 hombres y mujeres jóvenes que se gradúan cada año de universidades. Necesitas realmente invitarlos e incentivarlos. ¿Cuál es mi experiencia? Que cuando tú vas al mundo y te traes y tú le dices a una empresa de tecnología, vente, establécete aquí, te voy a poner las facilidades, te voy a ayudar a que te establezcas fácil. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de, por ejemplo, que te comprometas a contratar jóvenes recién graduados, que no les pidas experiencia laboral, porque eso es una de las cosas que pasan. Oye, me están pidiendo 5 años de experiencia laboral, pues si me estoy graduando, pues ahora sí que cómo la... Tienes que llegar a acuerdos y compromisos con las empresas que tú ayudes y apoyes para que se instalen de manera sencilla. Entonces tiene que haber un gran programa, que no pueden ser programas artificiales, es decir, no es nada más hazme favor de... No, hay un compromiso de estas empresas por adquirir el talento joven del espacio en donde se establezcan. Entonces, ese es un tema. El otro tema que preguntabas, en efecto, hoy es imposible que una joven, un joven con su primer sueldo pueda, ya no digas comprar una vivienda, estamos hablando de rentar una vivienda. Entonces, hemos expulsado a mucha población, pero sobre todo a nuestra población joven, la hemos expulsado a las lejanías periféricas de la ciudad. Cuando yo era niño, las torres de satélite quedaban lejos. La verdad es que hoy la gente viene de Zumpango, de Huehuetoca, de Tecámac, de Chalco, de Iztapaluca, y es ahí donde estamos expulsando la habitación de la ciudad, más no el trabajo y el esparcimiento, porque la gente viene todos los días a esta ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo digo con toda responsabilidad y seriedad. Esta ciudad tiene que construir vivienda. Lo que tenemos es un problema de falta de oferta de vivienda, y la poca que se ha hecho con corrupción, se ha hecho mal, se ha hecho sin planeación, se ha hecho sin los servicios necesarios para que temas como el agua puedan quedar mitigados. Entonces necesitamos un gran plan de desarrollo urbano de esta ciudad, que no hemos hecho, a pesar de que la Constitución de 2016 nos los mandata, no lo hemos hecho. Y a partir de ese plan, fomentar que sobre todo en las colonias centrales, pueda verticalizarse de manera compacta la construcción transparente de vivienda.
Una de las quejas, yo estoy de acuerdo con que necesitamos ponernos a construir vivienda. En Estados Unidos le dicen YIMBY, ¿no? Yes in my backyard. Yo estoy de acuerdo que tenemos que construir y construir hacia arriba, como las grandes ciudades del mundo. Y esta es una de las grandes ciudades del mundo, ¿no? En mi opinión, tiene que ser una ciudad abierta, receptiva, plural, diversa. pero encuentro una resistencia en mi generación. Yo soy un poquito más grande que Sofía, un poquito más chico que Marisol. Encuentro una resistencia como a la presencia de nómadas digitales, de extranjeros que vienen, ¿no? Y dicen, los gringos solo vienen a encarecer la Roma, los gringos solo vienen a caminar descalzos por el Parque México. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque creo que los extranjeros aportan mucho a la ciudad, pero también entiendo que hay quienes están en desacuerdo. Salomón, ¿tú cómo lo ves?
Mira, se le ha echado la culpa en ciertos círculos a este fenómeno de los nómadas digitales, al encarecimiento de vivienda, y la verdad es que no es así. Se ha encarecido la vivienda, sobre todas las cosas, porque no hay oferta de vivienda. A ver, esta ciudad necesitaría de manera natural, es decir, jóvenes que se independizan o que se casan o que se divorcian, alrededor de 40,000 nuevas viviendas cada año. No estamos haciendo ni 3,000. Entonces, es una obviedad que la poca vivienda que exista se va a encarecer. Pero el fenómeno que tú describes, Ricardo, es un fenómeno real, en donde ya estamos viendo incluso espacios de xenofóbicos, ¿no? En donde el extranjero, porque esta ciudad no solo está, sí, en la Roma Condesa, la Juárez, estás viviendo el fenómeno del nómada digital, que yo creo que hay que regular muchas cosas, como Airbnb tiene que estar bien regulado. Quienes estén ganando aquí mucho dinero, pues deben de pagar impuestos y contribuir, porque les limpiamos las calles, les llevamos servicios, o sea, creo que sí hay que hacer una regulación, pero creo que sí tenemos que entender que la Ciudad de México está viviendo un fenómeno migratorio muchísimo más complejo que solo los extranjeros que están habitando la Roma Condesa y la Juárez. Esta ciudad y este país siempre fueron un lugar expulsor de migración. Es decir, mandábamos y se iban nuestros paisanos a trabajar a los Estados Unidos. Hoy se nos complejizó muchísimo el fenómeno migratorio y seguimos siendo una ciudad de expulsión, pero somos también una ciudad de tránsito, somos una ciudad de recepción, somos una ciudad de refugio, y en ese sentido tenemos que entender en toda su amplitud las dimensiones y los diferentes espacios de la migración. Porque así como tienes a los nómadas digitales, pues tienes comunidades haitianas en Tláhuac y comunidades venezolanas y colombianas, claro, en Gustavo Amadero. Y bueno, tenemos que, primero, somos una ciudad refugio, santuario, hay que decirlo, y esta ciudad siempre ha sido una ciudad abierta, receptiva y generosa con las migraciones. Aquí llegaron las migraciones españolas y la argentina y la uruguaya y la chilena y la libanesa y la judía, y esta ciudad se ha enriquecido de recibir con generosidad y solidaridad las migraciones. Entonces, creo que tenemos que empujarlo, sin dejar de destacar, doctora, y ahí es, que sí hay un grupo de migrantes sudamericanos que llegan con una búsqueda de participar en actividades delictivas. Y a esos no hay que tratar. Ahí pues es un tema criminal, no es un tema pero el fenómeno de la migración en su conjunto, con todos sus rostros, necesita una política pública específica. Yo he propuesto la creación de la Secretaría del Migrante, que en cualquier otra etapa se entendería como, pues, para la atención de los mexicoamericanos en el exterior. No, hoy es para atender también y prioritariamente a quienes están en situación de...
Salomón, sé que te tienes que ir porque tienes que ir a dialogar con cientos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, pero no me quiero ir sin preguntarte esta última cosa, porque cuando yo hablo con otras personas que se dedican a hablar de la vida pública del país, hay como dos versiones para hablar de tu candidatura. La más generosa es, qué bueno que está Salomón en la campaña, porque al menos hay ideas nuevas, frescas, distintas, y la no tan generosa es, está haciendo una candidatura testimonial, ¿no? ¿Cómo llevas tú el día a día de esas dos posiciones?
Pues uno entre estas cosas a ganar, y pues la verdad es que esto no se acaba hasta que se acaba. Faltan 56 días de campaña, es una campaña intensa. La realidad es que las personas no están pensando todos los días y todo el tiempo en temas electorales ni en quiénes son las candidaturas. Eso lo hacemos nosotros, claro, y en algunos espacios. Pero la gente está pensando en su día a día, en cómo va a llevar la comida a la mesa, en cómo se va a subir al transporte público y llegar con seguridad a su casa, en que si le podaron el árbol o no, y si se recogió la basura y si la banqueta es transitable o no. La gente está en su día a día. Cuando entran las campañas de lleno, es cuando la gente empieza a buscar quiénes son las candidaturas, qué están ofreciendo, que están más dispuestas y receptivas a escucharte. Y para mí, ese es el espacio y la esperanza de que me puedan conocer, que puedan conocer lo que propongo. Y estoy convencido que en una ciudad como la Ciudad de México, que es una ciudad rebelde, que no se conforma, la búsqueda por lo que sí puede ser mejor estará ahí presente. Entonces yo voy con todo, creo en la democracia, y tan creo en la democracia que creo que la pluralidad debe estar expresada, y pues habrá una parte de esta ciudadanía que crea que lo que estoy proponiendo pues puede ser el camino para la ciudad de futuro. Yo pido hoy que me conozcan, que me den estos 56 días la oportunidad de escucharnos y que a partir de ahí tomen su mejor decisión. Yo no tengo duda, después de escuchar, debatir, estar con mis contrincantes, pues que sí tengo la mejor propuesta para gobernar esta ciudad y que sí sería el mejor jefe de gobierno de quienes estamos ahí compitiendo el día de hoy.
Bien, ese es un muy optimista Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno de esta Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. En los micrófonos de Vero 90.9, Salomón, mil gracias por tu tiempo. No. Marisol, Sofía, gracias por participar en esta mesa. El resto de las entrevistas que hemos hecho con candidatas y candidatos pueden encontrarlas en las plataformas de streaming como Casilla para Llevar, y obviamente en un ratito estará ahí la conversación que acabamos de tener con Salomón Chertorivsky. Nosotros vamos a un corte, son las 8:28. En 30 minutos va a estar Salomón Chertorivsky hablando con estudiantes de la Ibero. Nos escuchamos después del corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
...8:34 de la mañana... ya se fue Salomón Chertorivsky al Auditorio Sánchez Villaseñor, donde tendrá un diálogo con las y los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En un ratito más, aprovechando que yo tengo a algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana en cabina hasta las 9 de la mañana, yo les preguntaré algunas cosas, pero antes de eso, vamos contigo, Ernesto Osorio. ¿En qué anda el presidente? ¿De qué se trata la mañanera? Escuché algo de la Suprema Corte por ahí. ¿Qué traes, Ernesto? Buenos
hoy,
días.
Hoy, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos aquí en cabina, los que nos escuchan. Pues hoy el presidente no tiene tema, entró prácticamente a responder las preguntas de los reporteros. Y hoy, bueno, muy contento, dice él, porque el tribunal falló a favor de que no se prohibiera su libro. Él dice que ganó la libertad, perdió la censura, se muestra contento. Y la primera pregunta que le hacen es acerca de el proceso electoral. El presidente prefiere limitarse y de lo único que habla es hacer toda una narrativa, justamente consultando su libro Gracias, de todo lo que ha sido el proceso de transformación, desde la primera transformación que se vivió, dice el presidente, con la independencia, hasta llegar a la cuarta transformación, que es la que él encabeza. El presidente también ha comentado que en México no hay democracia, pero que si la gente es muy consciente es porque justamente lo que está buscando es eso, y que espera que el próximo 2 de junio México finalmente pueda consolidar el inicio de un proceso de democratización que está viviendo. En este momento, pues el presidente está concluyendo ya con una exposición en cuanto a la producción de petróleos mexicanos, que dice están produciendo cada vez más, la deuda se ha abatido de la empresa y estará ya a finales de este mes, dice ahora sí el presidente, empezando a refinar los primeros barriles, la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Ricardo.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Estas son las noticias.
A unos días de que ocurre el eclipse solar total, investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM desarrollaron el instrumento MIMDA, el cual permitirá a quienes no ven o tienen debilidad visual escuchar al sol y experimentar cómo se oculta durante el fenómeno natural.
El senador Ricardo Monreal informó que presentó una iniciativa para establecer la ley federal que regula la inteligencia artificial, la cual pretende normar el uso de esas tecnologías mediante reglas y organismos vigilantes.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, permanecerá encarcelado por los delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. El exalcalde promovió en 2023 un juicio de amparo para recuperar su libertad y argumentó que la medida de prisión en su contra se extendió más allá de los 2 años que estableció el artículo 20 de la Constitución Federal para la preventiva oficiosa.
Y en información internacional, el abogado general del estado de Texas, Aaron Nilsson, reconoció en una corte de apelaciones en Estados Unidos que legisladores de ese estado quizá fueron demasiado lejos con la polémica ley migratoria SB4, que le permite al estado detener y deportar migrantes en la frontera. Lo anterior durante una audiencia realizada en una corte de Nueva Orleans.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Omar, nuevamente, muy buenos días.
Querida Emilia, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos y tendidos. Ayer una muy, muy buena jornada para el deporte mexicano. Por una parte, en el Campeonato de las Américas de tiro, tanto de rifle como en pistola, tuvo medallas y cupos olímpicos para México. Andrea Ibarra y Carlos González se coronaron campeones en la prueba de 10 metros equipo mixto, mientras que el trío conformado por Alejandra Cervantes, Andrea Ibarra y Alejandra Zavala también se proclamaron campeonas en los 10 metros femenil, esto allá en Buenos Aires. Dicho sea de paso, Alejandra Zavala con esto consigue el boleto asegurado a París 2024, mientras que tanto Andrea Ibarra como Alejandra Cervantes tendrán que hacerlo en la prueba de los 25 metros o en el clasificatorio que todavía se viene en este mismo mes de abril allá en Río de Janeiro. Por otro lado, Janet Gómez logró su boleto a los Juegos Olímpicos después de meterse entre las 10 mejores del ranking olímpico en la categoría de los 59 kilogramos de halterofilia. Así que, bueno, pues tendremos esta prueba que ya ha dado medallas para el contingente mexicano, mientras que en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista tuvo a Daniela Gaxiola, a Jessica Salazar y a Yuli Verdugo con la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos femenil. Así que, bueno, insisto, una gran, gran jornada para el deporte mexicano. En resultados del deporte de los Estados Unidos, los Suns de Phoenix 122-101 derrotaron a los Cavaliers de Cleveland, los Timberwolves de Minnesota 133-85 despacharon a los Raptors, el Magic de Orlando, qué temporada sorpresiva ha tenido este conjunto, 117-108 la victoria sobre los Pelicans de New Orleans, y los Grizzlies de Memphis 111-101 derrotaron a los Bucks de Milwaukee. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas, el día de ayer los Yankees derrotaron 4-3 a los Astros de Houston, que ya poco a poco han ido ahí enderezando el barco después de un arranque bastante complicado en la Gran Carpa. También victoria de los Dodgers 6-5 sobre los Giants de San Francisco. Dicho sea de paso, el primer cuadrangular de Shohei Ohtani, esta estrella que ha generado todo tipo de controversias con su tema de las apuestas y, bueno, lo que pueda hacer con el equipo angelino, pues ya pegó su primer vuelo a cercas en lo que llevamos de esta campaña de Grandes Ligas. Hoy a las 10 de la mañana tendremos cartelera tempranera con esto de doble partido entre los Mets y los Tigers, que se ha tenido que estar aplazando por cuestiones de lluvia.
Buenísimo, Omar, me gusta esa palabra, vuela cercas. Feliz día de béisbol, feliz día también de Champions, ahí nos contarás.
Sí, también feliz día de madrugada, porque vamos a tener ya la primera sesión del Gran Premio de Japón, que pese a la situación complicada que está viviendo el Oriente Lejano en este momento, y bueno, ante los terremotos y toda esta situación, se va a llevar a cabo el Gran Premio con Checo Pérez ahí con la misión de rescatar el segundo puesto. Ya lo estaremos platicando, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Buenísimo, Omar. Bueno, voy a inaugurar una sección que espero que nunca se repita, que es la sección de la mejor el mejor titular para una nota sobre el poliamor en la prensa nacional. Como saben, la primera sala del máximo tribunal del país, dice un periódico, avaló rechazar la regulación de la inclusión de tres o más personas en un solo matrimonio, y les voy a contar cómo lo han titulado distintos periódicos, y voy a dejar el mejor para el final, y ese es el premio que vamos a entregar hoy desde Ibero 909. Lo pueden venir a recoger nuestros amigos de ese periódico a Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe 01219, de 9 a 5, por favor, porque esa es la hora en la que estamos más personas. Dice el periódico AM, rechaza Suprema Corte matrimonios poliamorosos. Dice el Informador, Suprema Corte rechaza las relaciones poliamorosas en el matrimonio. Animal Político dice, Suprema Corte rechaza a la inclusión de más de dos personas en un solo matrimonio concubinato. Y el Universal dice, adiós al beso de tres, Suprema Corte dice no al poliamor y revoca amparo a Ciudadano Poblano. Así que, David Aponte, ven a Ibero 90.9 y te vamos a regalar, yo creo que, un disco de aniversario de la estación o alguna de nuestras muy codiciadas sudaderas. Felicidades a quien haya sido el subeditor del el Universal que dice adiós al beso de tres. Jóvenes, ¿quieren hablar de eso o quieren que mejor les pregunte de las visitas de los candidatos y las candidatas a la Ibero? Chema, tienes la palabra.
Pues, a ver, me encantaría algún día poder dedicarme a hacer títulos tan creativos, pero yo creo que prefiero hablar de otro tema.
Emilia, ¿tú qué opinas?
Totalmente, vamos con los candidatos, ¿no? Y yo, estos temas, yo creo que yo ya soy más de antaño.
Bueno, vamos a hacer esto. Entonces, Mario, ¿has ido a ver alguno de los candidatos o alguna de las candidatas que han venido a la Ibero a estos diálogos con estudiantes?
No, pero he estado pendiente ahí por el live stream que tienen.
Ah, buenísimo. ¿Tú, Emilio?
Yo, la verdad, no he tenido suficiente tiempo por cuestión de trabajo, pero bueno, del tiempo. Pero igual he leído algunas cositas ahí que van dejando después de los diálogos.
Chema.
Yo el de Santiago Taboada lo vi por streaming, y el de Clara Brugada sí pude estar presente en el auditorio.
¿Y qué te pareció?
Bueno, creo que fue un espacio interesante. Yo creo que algo que me gustó mucho es que se acerquen a las universidades. Y bueno, es que algo que me llama la atención y que fue lo que más me gustó es que siento que luego para personas como nosotros es como difícil como entablar un diálogo directo con los candidatos y con estas personas que están en el poder o que buscan estar en el poder. Y la verdad es que me encanta que la Ibero organice estos temas. Y por otro lado, creo que fue un ambiente un poco hostil. Creo que Clara Brugada recibió tiros por todos lados, por lo cual creo que está bien. A los políticos siento que se les debe de criticar. Pero sí, fue un evento interesante.
Emilio, tú estás asintiendo con la cabeza mientras dice Chema, a los políticos hay que criticarlos y fue un poco hostil. ¿Tú lo viste pues, así?
No, pero creo que es como parte de ser político o política en este país, y pues creo que tienes que estar preparado para cualquier tipo de situación. Y creo que se les reconoce muchísimo más cómo manejas ese tipo de situaciones, claro. En especial en las universidades, ¿no? Que pues muchos estudiantes pueden, no digo que todos, pero pues pueden dedicarse a eso nada más, ¿no? Atacar a algún político o alguna política.
Emilia, ¿tú has tenido chance de estar, de ver?
Sí, fíjate que yo fui a ver a Santiago Taboada y a Clara Brugada, la vi por streaming, y justo algo que me gusta que los estudiantes tengan la capacidad de cuestionar, y me gusta que hagan preguntas duras, porque de eso se trata, ¿no? Al final, mediante su capacidad de respuesta, creo que te puedes dar cuenta, pues, cómo manejan algunas crisis, por más pequeñas que sean. Pero sí creo que, o sea, que los estudiantes tienen que totalmente cuestionarlos, pero siempre como con respeto, ¿no? Porque eso también creo que es importante.
De acuerdo. Mario, ¿vas a ir a ver a Salomón Chertorivsky y a Xochitl Gálvez?
Bueno, Salomón no tengo tiempo ahorita por
hazme la buena, Mario.
No, por cuestiones ajenas. no tengo tiempo, pero lo estaré siguiendo por live stream y Xochitl, si tengo tiempo, sí me daré, pues sí acudiré.
Eso es el lunes de la próxima semana, lunes 8 a las 10 de la mañana. Bueno, Chema, ponnos una canción.
Pues bueno, vámonos con Balu de la banda de rock originaria de Manchester, Elbow. Y bueno, esto fue Balu de la banda de rock Elbow y aquí seguimos en Radar 99.
Seguimos en Radar 99, son las 8:50 de la mañana y a mí me da mucho gusto saludar a Enrique Tucent. Enrique, buenos días, bienvenido a la Ibero. Enrique Tucent, obviamente analista político, usted lo escucha, lo conoce. Bienvenido a la Ibero, Enrique.
Muchas gracias, Ricardo, encantado de escucharte.
Mira, el tema que honestamente más me ha preocupado de lo que va del proceso electoral, ¿no? Hay muchos temas que a uno le pueden preocupar si tuvo la suerte de nacer en este país, ¿no? Podemos hablar de agua, podemos hablar de aire, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de lo que quieras, pero a mí me parece verdaderamente grave el número de candidatos, candidatas, aspirantes a puestos políticos, actores políticos, periodistas, activistas ambientales que han sido asesinados o que han sido atacados en este proceso electoral. El ejemplo que está más a la mano es el de Gisela Gaitán, la candidata alcaldesa de Celaya en Morena, quien fue asesinada horas después de haber comenzado su campaña. Y quisiera preguntarte o pedirte más bien tu lectura de la situación.
Sí, a ver, yo creo que enfrentamos sin duda el proceso electoral más violento de la historia reciente del país. Tal vez nos tendríamos que pues retrotraer a la elección del 88 y lo posterior con la purga que hizo el salinismo, sobre todo de la izquierda mexicana, pero una violencia de otro tipo, ¿no? Tiene más que ver con la violencia política desde el Estado. Pero me parece que los datos son alarmantes, ya un poquito hacia el relato, ya son 24 candidatos y candidatas que han sido asesinadas en este país, asesinados, y pues de pocos tenemos una investigación seria, creíble, que nos lleve a determinar por qué los delincuentes pusieron la mira en estos candidatos. Y me recuerda mucho, la verdad, a lo que sucedió en Colombia en los años 90, en donde pues la violencia de los cárteles, la penetración territorial de los cárteles empezó a ser de tal magnitud que ya el control de los cárteles no solo tenía que ver con el control per se pues de lo que conocemos, ¿no? De las drogas, de la extorsión, de los negocios ilegales, sino que también pues querían hacerse de lo que está sucediendo en muchísimos municipios de nuestro país, pues poner al encargado de obras públicas, poner al encargado de la seguridad, poner al gabinete, poner un alcalde o alcaldesa que sea afín a sus intereses. Y en medio de esto, la tristeza de nuestra clase política, porque yo creo que en democracias maduras, cuando suceden cosas de este tipo, pues lo natural es que oposición y oficialismo tengan un mínimo sentido de unidad, den una respuesta común, y lo que hemos visto en las cámaras, lo que hemos visto en las redes, lo que hemos visto en toda clase de espacios de debate político, es que se arrojan el boomerang y la responsabilidad unos a otros, ¿no? Porque desde Morena dicen que la responsabilidad está en el Instituto Electoral de Guanajuato, después, de una forma sorpresiva, el presidente cargó contra el fiscal Samarripa. Bueno, hay que conocer un poquito cómo funcionan los gobiernos. Al fiscal no le toca eso, le tocan otras cosas, que seguramente no hace bien su chamba, pero no le tocan esas cosas. Y por el otro lado, pues la respuesta de la oposición es que la estrategia del presidente ha fallado, cosa que puedo estar de acuerdo, pero me parece que el país necesita algo de unidad, un cierto tema en donde podamos decir, oye, aquí al menos estamos de acuerdo en que podemos actuar de manera conjunta para reprochar y condenar a los criminales por estar asesinando candidatos a lo largo de todo el país. Pues creo que estamos en la tormenta perfecta, el crimen organizado penetrando todas las instituciones, matando con total impunidad a candidatos, activistas y periodistas, y mientras tanto la clase política creyendo que les da votos o les da intención de voto en las encuestas, estar lucrando con este tipo de tragedia. Me parece bastante surrealista lo que estamos viviendo en estos días.
Claro, y creo que es importante recalcar eso que decías. Es muy distinta la lógica criminal del 2024 a la brutal represión estatal que sufrió el incipiente PRD o el primer PRD después del fraude del 88, ¿no? Que eso es una lógica, no sé si más perversa o menos perversa, pero de una perversidad distinta, ¿no? Y creo que es mucho más difícil desarticular la lógica criminal contemporánea, porque no es vertical, no es del Estado contra un grupo en específico, sino que son estas redes, estos grupos, estas bandas, que a veces son una, que a veces son muchas, y cuyos intereses no conocemos realmente.
Sí, ahí está el libro de Sandra Ley y de Guillermo Trejo, que yo lo recomiendo, lo digo de memoria, creo que se llama Violencia, Elecciones y Drogas. Ahí lo pongo en un ratito en mi cuenta de Twitter y los arrobo para... que creo que es un libro que explica bien la lógica criminal, y bien lo dices, bueno, la violencia política de alguna manera cambió el régimen y cambiaron... empezó la transición y vimos una disminución en esa persecución a la disidencia, pero me parece que en este caso yo creo que partimos de que hay una negación. O sea, a ver, nadie pone en entredicho los errores que se cometen desde los gobiernos estatales, sean de Morena, sean del PAN, en este caso del PAN, pero bueno, pues tenemos a Colima, Zacatecas, Jalisco, donde ha habido asesinatos de distintos partidos políticos. Yo creo que es un asunto más estructural. Lo que sí creo es que hay una negación del hecho, no solamente desde Palacio Nacional, que niega que el país esté como está. O sea, eso ya es una negación de la realidad, incluso de la candidata del presidente, de Claudia Sheinbaum, hay una negación de que el país tiene estos niveles de violencia. O sea, ya cuando lo escribía Jesús Silva Gerson en su columna del lunes, es una ceguera ya. Ya es muy complicado combatir un problema que ni siquiera estás admitiendo. Y en este caso, desde el gobierno federal, me parece que no hay una admisión de que el problema es muy grave y de que hay amplios territorios de este país que no son controlados por el Estado, que están fuera del control de las instituciones políticas y que por lo tanto están a merced y están controladas totalmente por los grupos del crimen organizado. La negación llega a tal nivel que el centro del debate en el caso de Celaya son muchos negocios que hay en torno a ese lugar, que es, yo diría, geopolíticamente estratégico por la zona en donde está, por los ductos. Pues el centro del debate es la disputa de los cárteles de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de un negocio multimillonario, que es el huachicol, que supuestamente en este país había desaparecido desde 2019, cuando se hizo toda esta labor de combate al huachicol y el desabasto de gasolina en el país. Supuestamente, yo recuerdo perfectamente las declaraciones del presidente, 97% de disminución del huachicol. Pues parece que sigue siendo muy lucrativo y que sigue siendo un gran negocio, porque dos cárteles de un gran tamaño, uno incluso siendo comandado y encabezado por alguien que está en la cárcel, que es el Marro, pues sigue siendo un negocio de muchísimos millones de dólares.
Claro.
Y por lo tanto es otra negación de la realidad. En el país ya no existe huachicol. Pues entonces, ¿por qué se pelean estos cuates y por qué matan a candidatos en lugares en donde el principal negocio es el huachicol?
Gracias por el tiempo, Enrique Tucent, analista político, y gracias por conectarte esta mañana con nosotros en el radar de Ibero 99. Bueno, llegaron algunos comentarios. Hoy, la verdad, me han reclamado muchas personas que por qué no mandé saludos a perritos, y yo les digo, ese chiste estuvo bien una vez, ¿no? Igual que el chiste del premio al Universal por el tema del poliamor, pero han llegado algunos comentarios. Dice Elsa del Toro, la dinámica de participación con los estudiantes está muy bien y qué buena rola de Elbow, yo suscribo, saludos al equipo de Radar. Nos escribe Edmundo Morales, dice, ya saben las agendas secretas de sus candidatos, porque nunca nadie votó por militarizar al país, ni por desaparecer instituciones, ni poderes, ni programas sociales, nadie votó por tirar el dinero a la basura. Esos 30 millones de ilusos creo que no sabían de la agenda secreta cuando votaron. Interesante, ¿no? Interesante reflexión. Bueno, estamos a punto de terminar este radar y yo, saliendo de aquí, voy a ir a Ibero Dialoga. Emilia, ¿con qué nos vamos?
Pues ya, ay, discúlpenme, Lolita.
Esa es la magia de la radio en vivo, ¿no?
Sí, la magia de la radio en vivo, se me salió el Lolita, ya la discúlpenme. Pues bueno, ahora sí que nos vamos con un temilla musical.
Todavía no nos vamos con música. Lo que sí, yo voy a aprovechar para despedirnos y ya nos vamos con un temilla musical. O no, ya no nos va a dar tiempo, me están diciendo. Me está haciendo caras Natalia Mandujano, ¿no? Y Aldebarán, están allá afuera y están diciendo, no se lleven un minuto de nuestro programa. Nosotros nos vamos, se quedan con El Vórtice, con Natalia, con Aldebarán. Acá estuve yo, Ricardo López Cordero, con Emilia Álvarez, con José María Hernández. Muchísimas gracias a Isra Bermúdez en la producción, a Ernesto Osorio en la redacción, a Santiago García Cornejo, a Gio Nieto, a Mario Campos, obviamente, y a Vanessa en la coordinación de invitados. Buen jueves, que le vaya bonito. Acá estará de regreso Mario la próxima semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.